32 los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días. Les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4 si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este lunes 10 de abril, lunes previo a esa Semana Santa que va a comenzar el próximo jueves, aunque ayer sí es cierto que todas las localidades de nuestra zona media celebraban ese Domingo de Ramos. Ahora tendremos que esperar hasta el próximo jueves para celebrar el resto de festividades en torno a esta Semana Santa: Jueves Santo, Viernes Santo, también Domingo de Resurrección y el lunes, que nuestra comunidad foral también es festivo, el próximo lunes, justo exactamente dentro de una semana. Así que bueno, pónganse cómodos, tenemos todavía hora y media por delante que compartir con todos ustedes, hora y media en la que vamos a tener dos invitados. La primera de ellas es nuestra Susana Arizcun, de la Asociación de Consumidores Irache. El próximo miércoles no vamos a tener programación local habitual, así que bueno, pues le hemos hecho un huequito en nuestra agenda de los lunes, y en lugar de estar con nosotros como siempre, los miércoles, va a estar con nosotros pues en apenas unos minutos, en torno a la 1:15-10, nos trasladaremos hasta las oficinas de la Asociación de Consumidores Irache en Pamplona. Daremos la bienvenida a Susana Arizcun, y así bueno, pues el miércoles no perdemos ese programa habitual que tenemos siempre con ellos. Y ya lo saben, el que es habitual todos nuestros lunes es nuestro Miquel Arilla, redactor de la revista Plaza Nueva, que va a estar con nosotros de nuevo para hablar de fútbol. Antes también de comentar un poquito lo que ha dado de sí el fin de semana, sí que me gustaría hablar, como hacemos siempre, de los dos equipos de nuestra zona, nuestros dos equipos fetiches. Ellos son el Azcoyen y la Peña, ya lo saben. Además, idéntico resultado los dos este fin de semana. Vamos a hablar de fútbol a la 1:30 con Miquel Arilla, pero les hago este pequeño avance de lo que va a ser después esa intervención. Este fin de semana, partido aquí en Peralta, Azcoyen 2, Baztán 0. Victoria importantísima para los de Peralta, porque además el Baztán era un equipo difícil a batir. Están terceros en la tabla, así que bueno, pues una victoria que sabe doblemente mejor. Aún así, el Azcoyen continúa 17º, penúltimo en la tabla, con 25 puntitos. El descenso lo marca el Zirauki, que tiene 32, así que todavía les queda por delante una lucha importante para conseguir salir de esos puestos de descenso y no caer a esa liga de regional preferente. Y la otra cara de la moneda, como siempre decimos, la tenemos en Tafalla con la Peña Sport 2, Corellano 0. Idéntico resultado que el Azcoyen, decíamos. Además, ambos equipos jugaban en casa. Eso sí, la Peña está primera, está colpando ese primer puesto con 70 puntazos, ahí es nada. Empatado, eso sí, con el Iruña, está segundo el Iruña en esa lucha encarnizada que llevan ambos equipos protagonizando prácticamente desde el inicio de la temporada. Hablaremos de estos dos partidos y del resto de los partidos de los equipos de nuestra zona media en torno a la 1:30. Le daremos la bienvenida a estos micrófonos a nuestro Miquel Arilla, como hacemos cada lunes. Y eso sí, antes de comenzar, me gustaría destacar que, informativamente hablando, el fin de semana nos ha dejado noticias importantísimas, sobre todo a nivel general, no local, a nivel estatal y también a nivel regional. Comenzamos, relatando, ¿no?, la muerte de la socialista Carme Chacón a los 46 años debido presuntamente a una cardiopatía. Todo apunta a que ha sido a causa de un infarto. Ella hablaba hace unos años de que tenía una cardiopatía, algo congénito, que había aprendido a vivir con ello, estaba controlada, estaba medicada, pero lamentablemente moría ayer la socialista Carme Chacón. Nos enterábamos en torno a las 9 de la noche aproximadamente gracias a los medios de comunicación. Johnson, eso sí, ella moría a la tarde, ¿eh? Todo apunta a que desde la tarde ella, bueno, pues ya permanecía sin vida, ¿eh? en su casa de Madrid. Además de la muerte de la socialista, de Carme Chacón, el fin de semana también nos ha dejado el desarme de la banda terrorista ETA, ¿eh? Una noticia que ha dado sin duda muchísimo que hablar a lo largo del fin de semana, y bueno, pues tampoco, ¿eh? Queremos centrarnos mucho en estos dos temas y sobre todo resaltarlos y recalcarlos, porque bueno, pues son de interés general y ya saben ustedes que me gusta siempre mantenerles informados de todo, pero bueno, para ahondar un poquito más en esos temas o hablar de ellos de una manera más profunda, han tenido ustedes todo el fin de semana mis compañeros de Onda Cero Madrid y también, bueno, pues en los informativos de esta mañana son dos de los temas estrella, podríamos decirlo así, así que bueno, estarán ustedes debidamente informados de todo ello después de nuestra programación local de hoy, así que vamos a centrar en nuestra zona, que además ayer teníamos Domingo de Ramos, celebración del Domingo de Ramos en todas nuestras localidades, que no me trabe por correr, y además también se ponía fin a la Corrica de este año, de este 2017, en Pamplona, con una afluencia masiva de gente. Hacía muchos años que la Corrica no terminaba en la capital de nuestra comunidad foral, y bueno, pues se celebró una gran fiesta en Pamplona, en Iruña. Así que dicho esto, vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Tenemos preparada nuestra información en torno al tiempo y nuestras efemérides de hoy. Hoy un poquito más cortas de lo habitual porque tenemos que darle espacio a nuestra Susana Arizcun de Irache, que estará con nosotros aproximadamente a la 1:10. Va a ser hoy nuestra noticia del día. Y dicho esto, vamos a hacer una parada, como les decía, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo en esta mañana de lunes 10 de abril. Quédense con nosotros, vamos a estar en las ondas hasta las 2 de la tarde. Comenzamos.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
¿Te acerco en mi coche?
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control! ¡Qué espacioso y qué seguridad transmite! ¿Verdad?
Sí, tú también lo tienes.
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Estaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto. Y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy lunes 10 de abril el cielo permanecerá despejado a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los 7 y 9 grados en ambas localidades y asciende ligeramente la máxima, que alcanzará los 26 grados en Peralta y los 23 en la ciudad del Cidacos. Y mañana martes día 11 el cielo permanecerá de nuevo despejado durante todo el día con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Se mantiene también la temperatura mínima en torno a los 8 grados en ambas localidades y desciende ligeramente la máxima, que no superará los 21 grados en Peralta y los 18 en Tafalla. Misma tónica, temperaturas que se van a mover entre los 20 y los 24 grados y ausencia de precipitaciones para estos días próximos de Semana Santa.
Ahora, cada jueves, disfrutarás de tus revistas favoritas gratis con La Razón. Al comprar el periódico te llevas gratis una de estas cuatro revistas: El, Harper's Bazaar, El Decoración o Cosmopolitan. Cada semana una revista diferente. Este jueves no te pierdas la revista Cosmopolitan. Gratis con el periódico La Razón.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 10 de abril, unas efemérides que nos dejan ya directamente en pleno siglo XX, en concreto en el año 1912, y es que con una gran expectación zarpaba día como hoy, hace 105 años, el lujoso transatlántico Titanic desde el puerto de Southampton, en Reino Unido, con destino a Nueva York. El buque estaba comandado por el veterano capitán Edward John Smith, el más experimentado y prestigioso de la compañía White Star Line, quien iba a realizar su última travesía antes de ser jubilado. Lamentablemente, todos conocemos el desenlace. Poco antes de la medianoche del 14 de abril, el transatlántico colisionó con un iceberg en las gélidas aguas del Atlántico Norte. A pesar o al pensar sus constructores que el buque era indestructible, no se hallaba preparado para una emergencia de este tipo y por ello no contaba con suficientes botes salvavidas para pasajeros y tripulación. 2 horas más tarde, el barco se hundía, dejando un trágico balance de 1.513 personas muertas y 705 supervivientes que jamás olvidaron esa fatídica noche. James Cameron y su película Titanic también han tenido muchísimo que ver a la hora de que en la sociedad no olvidemos, ¿no?, esta tragedia. Bueno, cambiamos de asunto, nos vamos hasta el año 1968 y hasta nuestras antípodas. Nos vamos a Nueva Zelanda porque en las cercanías del puerto de Wellington un frente cálido tropical chocaba día como hoy con una masa de aire frío, originando una de las peores tormentas que ha sufrido este país, dando lugar a gigantescas olas y vientos de más de 160 kilómetros por hora. Todo ello provocó otra catástrofe en torno a un barco, y es que al tratar de entrar a puerto, el ferry Wine se vio empujado contra los peligrosos arrecifes Barret, son muy conocidos, que dejaron inutilizado el sistema de radar del buque, zozobrando finalmente y a continuación con el trágico balance de 51 personas fallecidas. Nos vamos ahora hasta 1970, tenemos que hablar de música y vamos a presentarles una efeméride, ¿no?, que seguro que la mayoría de nuestros oyentes no querrían, ¿no?, que hoy tuviésemos que recordar. Y es que aunque la banda tenía problemas desde hacía ya un año, fue un día como hoy, hace 47 años, cuando Paul McCartney, que había intentado por todos los medios mantener unido al grupo, emitía un comunicado de prensa publicado en el diario británico Daily Mirror, en el que anunciaba la separación definitiva de los Beatles. Formada en Liverpool, la banda, constituida por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, llegó a ser percibida como la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de los 60. Con la muerte del grupo, nació el mito. These shackles I made in a town to be free. Y vamos terminando ya nuestras efemérides de hoy. Hablamos de un fallecimiento y de un nacimiento. El fallecimiento nos deja de nuevo en el siglo XX, en el año 1919, para contarles que en la localidad mexicana de Chinameca, en el estado de Morelos, será acribillado a tiros durante una emboscada Emiliano Zapata, dirigente de los campesinos y los indígenas durante la Revolución, congregados bajo el grito de tierra y libertad. Zapata y sus seguidores no lograron consiguieron el triunfo final sobre el gobierno mexicano, pero los territorios que ellos controlaron redistribuyeron la tierra y elaboraron un sistema de ayuda para los granjeros más pobres. Cabe destacar que las ideas revolucionarias de Zapata arraigaron tras su muerte y su movimiento para la reforma agraria, conocido como zapatismo, siguió vigente durante mucho tiempo para una gran parte de la población mexicana. Y el último reconocimiento de hoy, nuestra última efeméride, es para el periodista por excelencia. Vamos a hablar de su nacimiento, que nos deja en el año 1847, y es que en Mako, en Hungría, nacía día como hoy, hace 170 años, Joseph Pulitzer, nacionalizado estadounidense, que sintió real fascinación por el periodismo y llegó a poseer una gran editorial. Los premios periodísticos más prestigiosos del mundo llevan hoy en día su nombre y en su honor. Si ustedes tienen la oportunidad de leer su biografía, yo tuve la oportunidad de hacerlo hace unos años y es realmente fascinante. Nacía día como hoy hace 170 años, Joseph Pulitzer.
Experimenta un sinfín de emociones con los nuevos modelos de clase E de Mercedes-Benz. La pasión por descubrir caminos difíciles con el nuevo E All-Terrain. Y la euforia de disfrutar de la deportividad de un EQP.
Ven a conocer la gama completa clase E de Mercedes-Benz y llévatelos hasta el 30 de junio con 5 años de mantenimiento y 3 años de garantía incluidos. Clase E. Inteligencia al servicio de las emociones.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena.
A las 11:30 de la noche, toda la actualidad deportiva, su análisis, debate y las entrevistas que solo te puede ofrecer José Ramón de la Morena.
Queremos informarte, entretenerte, sorprenderte, que esperes con ilusión cada noche, como nos pasa a nosotros.
Todos los días, a las 11:30, El Transistor, José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¡Onda Cero!
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
¡Onda Cero!
Exactamente los minutos que pasan de las 12, es momento de dar la bienvenida en estos micrófonos a nuestra Susana Rizkun de la Asociación de Consumidores Irache. Ya lo saben, suele estar con nosotros todos los miércoles, bueno, en tono, el mea culpa, ¿eh? Y bueno, pues como el miércoles no va a haber programación local, nuestra programación habitual, le hemos hecho un huequito en esta mañana de lunes, le damos ya la bienvenida. Muy buenos días, Susana.
Hola, buenos días.
Te agradezco enormemente que hayas cambiado tu horario para estar hoy con nosotros. Les decía ahora a nuestros oyentes que el lunes, o sea, que el miércoles no va a haber programación local. Así que bueno, pues te recibimos hoy con dos nuevos temas. Susana, si te parece...
Así que yo encantaba.
Ya lo sé que nunca tienes ningún problema y te adaptas más tú a mí que yo a ti, que todo hay que decirlo, Así
bueno,
que...
un poco las dos partes, suele tocar las dos.
Ahí andamos. Bueno, Susana, dos nuevos temas. El primero de ellos, cada vez más navarros aprovechan la Semana Santa para ir al extranjero.
Así es una apuesta que hace Irache, que deja claro que de los que viajan, el 23% lo hará a otro país, 12 puntos más que el año pasado. Luego el 16%, 56% lo hará a otra comunidad autónoma, 13 puntos menos que el año anterior, y el 21% a otra localidad navarra, prácticamente igual que en el año 2016. Lo cual quiere decir que nos movemos más al extranjero hoy en día, a otras comunidades autónomas menos, y localidades de Navarra, pues muy similar. ¿Quiénes son los que más se mueven? La gente joven, menores de 30 años, es un 52%, y sobre todo al extranjero, donde más se mueven. Y en cambio, los que menos se mueven son los mayores de 65 años, que también tiene su lógica. Al final, son personas que tienen más tiempo y en medio de Semana Santa, que está todo mucho más caro, pues se van en otros momentos más tranquilo y más barato. Y estos viajes del Inserso, que también yo creo que les gusta mucho, que tienen mucha aceptación y que económicamente les resulta por lo menos costoso posible. Luego ya con respecto a ello, decir que también por localidades, los vecinos de localidades de menos de 5.000 habitantes son los que menos viajan, un 30%. ¿Y qué problemas surgen en Semana Santa? Primero, retrasos en los vuelos. Terrible. Es dañino que hoy en día nos encontremos con un retraso en los vuelos en un viaje que al final son cortitos, de 4 o 5 días, porque no son más la Semana Santa. Sepamos que si hacemos un viaje en un vuelo a través de la Unión Europea, sepamos que si hay un retraso, tenemos derecho a comida, a bebida suficiente, llamadas telefónicas, a correos electrónicos, al traslado y la pernoctación en un hotel siempre que haya que pasar una noche. A la vez también tenemos derecho a una indemnización entre 250 y 600 euros, dependiendo de la distancia del vuelo. Y todo eso podemos reclamarlo. Que nos encontramos con que también puede ser las maletas, el equipaje dañado, con retraso, con pérdida, sepamos que podemos rellenar el parque de boletas de equipaje que está en la compañía aérea en el propio aeropuerto, y el plazo que tenemos para ello es, si la maleta está dañada, tenemos 7 días desde que la recibimos para enviar una reclamación formal. Aún así, yo diría, hagámoslo en el momento, porque podemos encontrarnos con que si lo hacemos a los 2 o 3 días, nos digan, oiga, usted a lo mejor la maleta la ha estropeado posterior, y es difícil de justificar. Luego, aparte también, que sepamos que por retraso tenemos también 21 días para poder hacer una reclamación formal, y la cuantía máxima que tenemos derecho como indemnización ronda los 1.439 euros. Eso sí, si tenemos un seguro añadido del equipaje, lógicamente será ese seguro que tengamos. Pero si no, el importe máximo es los 1.439 euros por pérdida o deterioro del equipaje. También, importante, guardar siempre los tickets de compra. ¿Qué significa esto? Si tú te encuentras con que la maleta no aparece, tienes que comprar algo en tu destino. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Guardar los tickets que justifiquen todo ello, sin pasarlos también, cuidado. No me digas que vas a comprarte un abrigo de piel, porque es que la maleta tiene un abrigo de piel. Bueno, vamos a ver, esperemos que la maleta llegue, y si no, te darás la indemnización que te corresponde. Pero un mínimo de todo ello, tenemos derecho a reclamarlo, y para eso hace falta, lógicamente, los tickets o facturas. El hotel es otro de los que tenemos a veces muchos problemas. Mala calidad, o el apartamento reservado que luego te encuentras con que no te lo dan a ti. En primer lugar, para hoteles, yo siempre digo lo mismo. Si usted lo contrata por internet, la opción es la página donde ha entrado por internet o a través de la agencia de viajes, que tenga usted un documento por escrito que refleje exactamente el hotel al que va. Fechas, precio, prestaciones que tiene ese hotel. ¿Para qué? Para que si luego nos encontramos con que ese hotel pues no coincide para las prestaciones que me han puesto por escrito, yo pueda reclamar. Un ejemplo, si tengo unas prestaciones como pueden ser piscina, gimnasio, etcétera, y llego allá y no funciona ni una ni la otra, o cualquiera de las dos, yo podré reclamar daños y perjuicios porque estoy pagando por unos servicios que no me los están prestando. Otra vez que me digas, alojamiento, lo mismo en apartamentos. Cuanto más detallado, mejor. Muchas veces muy genérico. Piso espacioso, cercano a la playa. ¿Cuánta distancia hay a la playa? Espacioso que son, ¿cuántos metros cuadrados? Número de estancias, todo eso, lo más detallado posible. Y si luego lo incumplen, lógicamente podré reclamar. Paquete vacacional, lo mismo. Si tú haces un paquete vacacional a través de una agencia de viajes, hay una publicidad que tienen que dártela. Esa publicidad vincula, y si luego te encuentras con que esa publicidad que vincula no coincide con lo que llegas a tu destino, lógicamente podrás reclamar esos perjuicios ocasionados siempre que lo puedas demostrar. Luego ya, el alquiler del vehículo, esta es otra. Me voy a Canarias y alquilo un vehículo y firmo los papeles que me dicen. No, señores, mire primero el vehículo, compruebe si tiene algún golpe y si tiene algún golpecito de lo que sea, algunas rayas, que quede reflejado en el contrato. ¿Para qué? Para que cuando luego lo recojas o lo devuelvas, en el momento de la devolución, te encuentres con que no te digan que usted ha hecho unas rayas, unos golpes y que lo tienen que abonar con todo lo que supone ello. Y ya por último, si te roban la cartera o las tarjetas bancarias, lógicamente pongamos la denuncia en la policía, lo comunicamos a la entidad para que nos bloqueen rápidamente esas tarjetas, y también sí que es importante mirar si tenemos un seguro de viaje que nos puede cubrir o el seguro del hogar, que muchas veces también nos cubre una cantidad importante cuando hay robos de tarjetas y que también podemos hacer uso de ello.
Claro. Qué importantes estos consejos en el día de hoy, Susana, porque tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina y seguro que todos nuestros oyentes que te estén escuchando ahora mismo estarán tomando nota, porque la verdad que, bueno, pues son consejos, la verdad que útiles, y muchos de ellos que solamente necesitamos aplicar el uso común, pero que la mayoría de las veces pues no los llevamos a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Muchas veces te encuentras con que llega al aeropuerto, te encuentras bloqueado, no sabes por dónde tirar, hoja de reclamaciones lo primero en el aeropuerto, dejando constancia de los retrasos, dejando constancia que tienes derecho a comida, alimentos y te hace falta un hotel, y esos perjuicios que hayas tenido, si lo puedes justificar, lo rellenas en la hoja de reclamaciones y luego te esperas a ver qué te contestan. Y si te contestan en contra, bueno, que sepan que IRH, lógicamente, tanto en Tafalla como si no es al consumidor en la zona media, estaremos encantados en hacer de intermediario para que le abonen lo que le corresponde, pero como se suele decir, esperemos que no nos toque. Y si nos toca, que sepamos por lo menos cuáles son nuestros derechos.
Eso es, eso es. Susana, tenemos minutito y medio aproximadamente para hablar del caso práctico. ¿Nos da tiempo?
Sí, da tiempo, sí. Venga. Entonces, un resumen, sí.
Perfecto.
Título. Le cobran el seguro del móvil anterior. Persona que compra un móvil y al hacerlo contrata también un seguro para posibles daños del aparato. Perfecto. Anda en bicicleta, el móvil se le cae del bolsillo y se le rompe. Da parte al seguro y el seguro lo que hace es abonarle un nuevo terminal, 300 euros. Con el dinero, lógicamente, utiliza coge el móvil, lo utiliza sin ningún problema. Pasa unos meses, se encuentra con que le cargan a la cuenta, esta compañía de seguros, 40 euros. Y dice, oye, yo no tengo por qué pagar un seguro que yo no lo he pedido. El anterior sí lo pedí, pero posterior, cuando me dieron el nuevo, no quise un seguro con respecto a ello. ¿Vale? Bueno, pues no hubo manera de que se lo arreglase. Se vino por IRH, desde IRH lo que hicimos fue pedir una fotocopia del contrato de la póliza, de la nueva póliza del nuevo móvil, a ver si lo tenían. Como no había nueva póliza ni tampoco estaba firmada por parte del usuario, hemos conseguido que le devuelvan los 40 euros. Consejo al consumidor, tengan ustedes cuidado lo que aceptan, tengan cuidado las pólizas que firman. Ante la menor duda, si ven que les están queriendo cobrar algo que no les corresponde, que usted no lo ha firmado y no tiene por qué pagarlo, protéstelo. Si no lo consigue, que sepa que lógicamente IRH detrás le podrá ayudar. Eso sí, justificando pues, que realmente no hay una póliza, no hay una firma y lógicamente el usuario no tiene por qué pagar algo que no le corresponde.
Pues Susana Arizkun, directora adjunta de la Asociación de Consumidores IRH, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Y oye, a disfrutar de la Semana Santa, te vayas o no te vayas, pero volvemos a escucharte el próximo miércoles.
Así es. Felices días a todos, de una manera u otra, descansemos un poquito que nos viene bien, cambiemos el chip y, como dices, la semana que viene volveremos a hablar.
Al pie del cañón, que son poquitos días, pero vamos a ver si los aprovechamos bien. Susana, un abrazo y a disfrutar.
Igualmente.
Hasta luego. Pronto. Adiós. Nosotros vamos a escuchar las noticias de la una, regresamos inmediatamente después de ese boletín informativo.
A mediodía, la una, mediodía en Canarias.
En Onda Cero.
Buenas tardes. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha solicitado ya formalmente a las autoridades francesas que conceda permiso a la Guardia Civil para acceder al arsenal que este pasado fin de semana ha entregado ETA. Audiencia, Eva Llamazares.
El juez solicita que la Guardia Civil pueda examinar las armas y efectos entregados por ETA y también le pide a Francia que permita acceder a los futuros informes periciales y balísticos, todos los que se realicen sobre explosivos, huellas, restos biológicos o ADN, todas las pistas que pueda aportar el arsenal y que permitan resolver alguno de los más de 200 atentados en los que sigue sin identificar a algún terrorista. Eloy Velasco actúa por supuestos delitos de terrorismo y en la causa abierta a raíz del oficio presentado por la propia Guardia Civil, en el que solicitaba estas actuaciones. La comisión rogatoria a Francia se envía en virtud de la cooperación de los Estados miembros de la Unión Europea y por el principio de reciprocidad del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia penal.
Esta mañana la expresidenta de la Fundación Víctimas de Terrorismo, Maite Pagaza Urtundúa, expresaba en Onda Cero sus dudas porque esta comisión ayude a esclarecer asesinatos de ETA.
Lo dudo absolutamente, porque ni tan siquiera los penados que cumplen condena y sean están en procesos de reinserción, la gran mayoría de ellos, si no todos, han tenido amnesia en cada uno de los juicios en los que han podido colaborar con la justicia.
En la sede del PSOE en Ferraz se ultiman los preparativos para abrir la capilla ardiente con los restos mortales de Carme Chacón. En las puertas empiezan a agolparse militantes que quieren rendir homenaje a la exministra, informa Bárbara Ruiz.
Sí, a la espera de la llegada de los restos mortales de Carme Chacón, lo que no cesa es la entrada en esta sede de coronas de flores de procedentes de los grupos parlamentarios, de ayuntamientos diversos, de amigos y compañeros del partido. Ya está dispuesto el libro de condolencias en el vestíbulo de la sede, junto a un enorme retrato de una sonriente Carme Chacón y una bandera del Partido Socialista. Las puertas aguardan ya militantes del PSOE.
La maravillosa fotografía de desfilando delante de las tropas embarazada, eso para cualquier mujer creo que se nos va a quedar siempre al pie del cañón, con la enfermedad tan terrible que tenía.
Pues por mí va a pasar la historia porque ha sido una señora muy leal y porque ha sabido llevar una enfermedad con tranquilidad y se ha sabido ir, y no para siempre, sino bueno, hasta luego por mi parte.
A partir de primera hora de la tarde se espera la llegada de los máximos dirigentes socialistas y, por supuesto, de los tres aspirantes a la Secretaría General del partido.
En la Audiencia Nacional ha finalizado la declaración de Amal Anfalis, ciudadana española hermana de una víctima del gobierno sirio de Bashar el-Assad, contra el que presentó una querella por delito de terrorismo. Tras su comparecencia sale satisfecha y, sobre todo, aliviada, según Maite Parejo, una de las abogadas del equipo que presentó la querella.
Para ella es un día importante y se siente aliviada, por una parte. En cierto modo la ayuda a superar también el duelo y la muerte y el dolor que siente como consecuencia de la muerte de su hermano, porque siente que alguien la escucha, que se van a investigar los hechos, intenta que no prime la impunidad y, lógicamente, eso la hace sentir mejor, aunque está preocupada.
En Barcelona, nueva jornada del juicio por el caso Palau. Ha declarado como testigo Esteve Escurera, ex alto cargo de Convergencia. Ha reconocido que el expresidente del Palau, Félix Millet, les pagó parte de las campañas. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
El ahora militante de PDeCAT admite que el 27 de febrero de 2017 recibió de Millet 13.000 euros para la campaña local de Convergència Democràtica, pero asegura que pensaba que era el dinero personal del expresidente Millet y no del mismo Palau de la Música. Hoy también han declarado en calidad de testimonio Àngel Colom, miembro vinculado al PDeCAT, y Jaume Camps, exdiputado de Convergència y abogado de Ferrovial. Los dos han negado haber recibido dinero en efectivo por parte de Félix Millet.
La productividad en España se ha ido recuperando tras la crisis, sin embargo, seguimos muy lejos de la eficiencia de países como Estados Unidos. Según un estudio de la Fundación BBVA, el problema está en que el esfuerzo inversor se ha concentrado en el negocio inmobiliario, David Robles.
Sí, inversiones guiadas por la rentabilidad a corto plazo, pero la crisis convirtió este patrimonio inmobiliario en un lastre para el balance de las empresas. De hecho, hemos perdido posiciones a nivel internacional como país precisamente por la caída de la productividad del capital. Desde 2013 la orientación cambia y por primera vez invertimos más en maquinaria que en vivienda. Aún así, lejos, dice el profesor Lorenzo Serrano, de las inversiones en tecnología de los países punteros.
Hemos aumentado nuestro esfuerzo inversor en términos de PIB en este tipo de activos relacionados con la I+D o el software, hasta el 2,8, es un avance importante, pero insuficiente en el sentido de que seguimos estando por detrás o bastante por detrás de otras economías que ya están en el 5% o se mantienen por encima del 5%, como Estados Unidos o Francia o países nórdicos.
Este es el camino en todo caso y el que deben de seguir todas las comunidades autónomas, porque ahí advierten un notable salto entre, por ejemplo, País Vasco o Madrid, o Extremadura y Castilla-La Mancha.
Noticias del deporte, Esther Rodríguez.
La jornada 31 de Liga, que se cierra con el partido Real Sociedad Sporting, deja para el Celta, centrado ahora en su partido de Liga Europa este jueves ante el Gen, una muy mala noticia al confirmarse la grave lesión de Giuseppe Rossi. Las pruebas médicas revelan que sufre la rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda. Tendrá que pasar por el quirófano y estará al menos 6 meses de baja. El Barcelona ha llegado ya a Turín, donde mañana se mide a la Juventus en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Enviado especial Alfredo Martínez.
Unos minutos después de las 12 de la mañana y tras poco más de una hora y cuarto de vuelo, la expedición del Barcelona con 23 futbolistas, aunque de ellos varios no podrán ser alineados, entre otros el sancionado Busquets o los lesionados Arda Turán, Aleix Vidal, hay que significar que la expedición azulgrana ha tomado tierra y se encuentra ya en el hotel cuartel general, muy cercano a este aeropuerto de Turín, donde prepara el choque para mañana. A las 6:30 de la tarde habrá rueda de prensa de Mascherano y de Luis Enrique, y a las 7 entrenarán en el Juventus Stadium. Muy buena temperatura, 23 grados para recibir al Barcelona, día absolutamente soleado. El presidente Bartomeu no llegará hasta mañana y hoy tendremos también como regalo en la previa del partido, que será arbitrado por el polaco Marciniak, Gignac, rueda de prensa del capitán Gigi Buffon de la Juventus de Turín, líder del calcio italiano.
Y ya tenemos colegiados para los partidos de Real Madrid y Atlético de Madrid. El italiano Riccioli pitará en el Allianz Arena y el sueco Eriksson lo hará en el Vicente Calderón. En lo deportivo, todo parece indicar que el Bayern, rival del Madrid, recupera a Neuer, que ya entrena con el equipo, pero es duda Lewandowski. El Leicester, rival rojiblanco, pierde al jefe de su defensa, el central Wes Morgan. Y una cosa más, porque el Valencia ha ejecutado la opción de compra sobre el delantero Simone Zaza, jugador de la Juventus, que llegó cedido en el mercado de invierno y firma contrato con el conjunto de Mestalla hasta 2021.
La próxima cita con la información a las 2 de la tarde en la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía, con Rafa Noblejas, también en la web OndaCero.es.
Disfruta de este jueves y viernes santo en Onda Cero. A las 8 y media de la tarde, La Mirilla. Ciencia y solidaridad con Raquel Sánchez. Conoceremos la antigua Yugoslavia de la mano de un exsoldado serbio. Jóvenes contra la violencia de género nos lo cuentan con grafitis. Jugaremos a la ajedrez en un campo de refugiados de Jordania. Y a las 10 de la noche, Arturo Téllez nos cuenta lo que hay que oír. Conoceremos los últimos hallazgos sobre las reliquias de la Sábana Santa de Turín y el sudario de Oviedo. Miraremos el ejercicio del poder con las enseñanzas de Maquiavelo y mucho más. Este jueves y viernes santo te esperamos en Onda Cero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Los minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes en esta mañana de lunes 10 de abril, una mañana en la que todavía vamos a estar con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. Tenemos 51 minutos por delante en los que vamos a recibir a nuestro Mikel Arilla. Estarán estos micrófonos en torno a la una y media. Él es nuestro redactor de la revista Plaza Nueva y colaborador habitual los lunes para hablar de fútbol. Se lo contábamos al inicio de nuestra programación. Azcoy en 2, Baztán 0, Peñas por 2, Corellano 0. Estos son los resultados de los dos equipos de nuestra zona. Ya saben que siempre me gusta resaltarlos al inicio de nuestra programación, así que bueno, para no enrollarnos más en torno al fútbol, digo solamente eso, y esperamos a que a la una y media esté en estos estudios Mikel Arilla para repasar ambos partidos y también el resto de los partidos de los equipos de nuestra zona. Y dicho esto, vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Tenemos ya preparado nuestro informativo local de hoy con bastantes noticias que contarles, así que vamos a ir poco a poco y a ver si nos da también tiempo o algo de tiempo para escuchar un poquito de música y ofrecerles algunos avisos, aunque el pasado viernes ya abrimos capítulo importante de avisos y bueno, pues para no ser repetitivos quizá lo dejemos ahí, va a depender un poquito del tiempo que tengamos para ello. Hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Si usted se reincorpora ahora a nuestras ondas, le damos la bienvenida y por supuesto aprovecho también para darles las gracias a nuestros oyentes habituales que cada mañana están con nosotros y que además me consta que cada vez son más. Hemos despedido ya a nuestra Susana Arizkun de Irache, no estará con nosotros el miércoles, no va a haber programación habitual, así que bueno, pues ya tenemos cubierto nuestro programa de consumo de la semana, digo para la gente que se haya incorporado ahora con nosotros, y lo dicho, quédense, porque vamos a estar con ustedes en esta emisora aquí en Onda Cero Zona Media hasta las 2 de la tarde.
Estás estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237. El comercio da vida a tu localidad. La Asociación de Comerciantes Ascota de Tafalla pone a tu disposición una gran variedad de productos de moda, informática, óptica, papelería, joyería, electrodomésticos y mucho más. Puedes consultar toda la información en la web comerciotafalla.com. Da vida a tu localidad. Colabora Gobierno de Navarra.
El nuevo servicio nómina de Caja Rural viene con múltiples ventajas para ti.
Ventajas asociadas a la cuenta donde tengas domiciliada tu nómina.
Ventajas en condiciones de financiación exclusivas.
Ventajas en operativa diaria y en otros productos.
Son tantas que nos gustaría explicártelas una por una en nuestras oficinas.
Porque en Caja Rural de Navarra nos gusta llamar a las cosas por su nómina.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 13 minutos de la una y lo hacemos contándoles en primer lugar que el Gobierno de Navarra realizará esta semana durante la sesión que va a celebrar este miércoles día 12 si continúa con la elaboración del nuevo reglamento taurino, así como el posible contenido y alcance de una nueva norma que pretende garantizar la seguridad y los derechos a la vida y la integridad física de las personas que participan en estos espectáculos. Previamente, el Ejecutivo Foral, que podría decidir el archivo provisional del procedimiento de elaboración del nuevo reglamento, conocerá las 80 aportaciones recibidas durante el proceso de participación pública realizado el mes pasado y el informe que sobre ellas está elaborando el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia. Cambiamos de asunto. El Consejo Navarro de Cultura se reunirá el viernes 28 de abril para deliberar, fallar y proponer el Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2017. El encuentro se iniciará a las 10 de la mañana en el Palacio de Navarra y será presidido por la consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera. Las cuatro candidaturas presentadas por vocales del Consejo serán defendidas por sus proponentes. Asimismo, las cuatro asociaciones que han presentado candidaturas están también invitadas a defenderlas. Posteriormente, el jurado, integrado por los miembros del Consejo, analizará y valorará las candidaturas presentadas y su especial vinculación con Navarra. Y el premio será concedido por el Gobierno de Navarra a la vista de la propuesta realizada por el jurado. En esta edición han sido propuestas por miembros del Consejo Navarro de Cultura las candidaturas de la Asociación de Amigos del Bertsolarismo, la Coral de Cámara de Pamplona, la historiadora Marisa Navarro y la pareja de coreógrafos y bailarines José Lainés y Concha Martínez. Por otra parte, la Asociación Musical Aize Berriak ha presentado la candidatura del folclorista, investigador e historiador Enrique Zelaya. La Asociación Cultural Gaiteros de Pamplona ha presentado la del investigador arabista, africanista e islamólogo Justo Lacunza. La Asociación de Amigos de la UNESCO ha propuesto al filólogo Pello Salaburu y la Asociación Aquelarre Kultur Elkartea al grupo de rock Berritxarrak. La entrega del galardón tendrá lugar el 27 de mayo en el Palacio Real de Olite. Mancomunidad de Mairaga ha presentado el informe de la recogida anual de residuos, donde se puede apreciar que durante el año 2016 ha habido un incremento del 3% en la recogida selectiva de residuos y una disminución de la fracción resto del 5%. Las toneladas de papel cartón recogidas han sido 975, de vidrio 815 y de envases 464. En cuanto a la fracción bioresiduo, se han recogido 813 toneladas, cifra que mejorará al incluir este año las localidades en las que aún no se ha implantado el quinto contenedor para la recogida selectiva de materia orgánica. Según informan desde la propia Mancomunidad, aunque todavía queda mucho por hacer, la recogida selectiva de residuos ha significado el 32% del total de los mismos, por lo que se está en buen camino para llegar al 50% marcado para el año 2020, como así lo determina la legislación europea. Nos vamos hasta Artajona porque un socio de la Asociación Amigos del Monte Aitacayo de la localidad encontró el pasado 26 de marzo, mientras limpiaba el monte, un obús de unos 50 centímetros. Así lo informaba la propia asociación a través de su página web. Lejos de manipular el objeto que llevaba en la zona desde tiempos de la guerra, se decidió informar al 112. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una dotación de la Guardia Civil que se hizo cargo del artefacto. También desde la construcción del canal se ha detectado la muerte de numerosos animales, en su mayoría corzos ahogados al tratar de cruzar de un lado al otro de la infraestructura entre Tafalla y San Martín de Uns. Al menos son 5 los encontrados ya desde el 23 de marzo. Los vecinos piden la intervención del Ayuntamiento y del Gobierno de Navarra para acabar con esta situación, así como la adecuación de pasos y la colocación de vallas. Nos vamos hasta San Adrián. La tradicional subasta de los 27 pasos que forman la procesión del Santo Entierro de la localidad se cerró con un resultado inesperado. Pese a recaudar 2.165,8 euros, una cifra similar a la del año pasado, las cuadrillas no pujaron por 6 de las 10 escenas que necesitan porteadores. Se trata de las imágenes más pesadas, entre ellas la entrada de Jesús, conocida como la Burriquilla, y el Santo Sepulcro, para la que un vecino anónimo ofreció fuera de subasta 500 euros si la hermandad encuentra los voluntarios necesarios. La puja organizada por la cofradía de la Veracruz con el secretario Javier Gil de Gómez Azpiroz al frente se prolongó durante más de 3 horas y media. Hablamos de gastronomía. El restaurante Nuevo Staff de Tafalla es uno de los 22 establecimientos que han quedado semifinalistas en esta nueva edición de la Semana del Pincho de Navarra, organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de nuestra comunidad foral. La semifinal se ha celebrado hoy lunes entre las 10 y la 1 del mediodía y continuará esta tarde entre las 4 y las 7 en la Cooperativa de Hostelería en Burlada. La final será mañana martes día 11 entre las 9 y media y las 12 también en la Cooperativa de Hostelería, y acto seguido tendrá lugar el acto de entrega de galardones, donde se darán a conocer los máximos premios. El sábado a las 12 del mediodía, el Puente Viejo de Caparroso acogió la ceremonia del río con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano. Las entidades gitanas de Navarra conmemoraron este día con un acto sencillo pero emotivo que pretendía recordar que el pueblo gitano sigue estando presente en la sociedad. La ceremonia del río se ha realizado en los últimos años en localidades como Pamplona, Estella o Tudela y este año era el turno de Caparroso. El acto comenzó a las 12 del mediodía con el himno internacional gitano, Gelem Gelem, en romanés, lengua gitana, Anduve Anduve, y el himno de las Cortes de Navarra, con el objetivo de reivindicar el sentimiento de ser gitanos y navarros. Acto seguido, se echaron pétalos de flores a la orilla del río como símbolo de prosperidad y se pusieron velas en recuerdo de sus antepasados y del holocausto nazi, donde más de 500.000 gitanos fueron masacrados. Tras el acto central, que duró aproximadamente una hora, la Asociación Gitana Virgen del Soto de Caparroso preparó arroz con hinojos, una comida tradicional gitana que sirvió a todos los asistentes. Volvemos a Tafalla. La Plaza de Navarra se transformó el sábado en un gran escenario en el que 95 alumnas, solamente había un chico de la Escuela de Danza y Teatro Ana Irala, interpretaron una selección de bailes clásicos para conmemorar el Día Internacional de la Danza. Las jóvenes de 2 a 18 años bailaron 9 coreografías ante decenas de personas y repetirán parte del espectáculo en una actuación que tienen prevista en el Kulturgunea el próximo 11 de junio. Música de deportes en Onda Cero para hablar también de varios eventos deportivos que se han celebrado en nuestra zona media durante este fin de semana. Nos quedamos de nuevo en Tafalla y es que cerca de medio millar de ciclistas de todas las edades festejaron el sábado en la ciudad del Cidacos el quinto día de la bicicleta, una cita con la que pretenden promocionar el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable y al mismo tiempo sensibilizar a toda la ciudadanía sobre los derechos y las obligaciones de quienes la utilizan en sus desplazamientos, tanto en vías urbanas como interurbanas. Esta jornada estuvo un año más organizada por la Mancomunidad de Deportes de la Zona Media y el Ayuntamiento de Tafalla y contó con la colaboración del Club Ciclista Tafallés, el colectivo Ciclista en Biciarte y las asociaciones de padres en Biciarte y las asociaciones de padres y madres de 3 centros educativos de la ciudad, el Colegio Público Marqués de la Real Defensa, Escolapios y la Ikastola Garcés de los Fallos. La convocatoria estaba enmarcada a su vez dentro del programa Tafalla por la Salud, promovido por el propio consistorio y el personal sanitario del centro de salud, además de otros colectivos ciudadanos. Los asistentes se reunieron en el patio del colegio público y desde allí partieron con sus bicicletas a las 11 de la mañana para después incorporarse a la marcha, quienes se habían concentrado previamente en las puertas de la Ikastola y también de Escolapios. Durante cerca de una hora y media recorrieron en una marcha urbana las calles más céntricas de la ciudad con un recorrido total de unos 5 kilómetros en el que estuvieron acompañados por patrullas de la Policía Municipal para facilitarles su seguridad a lo largo de todo este itinerario y además también contaron con la presencia de una ambulancia y de personal voluntario de Cruz Roja. También el pasado domingo se celebró en Caparroso la fase final de Jugando al Atletismo. En total participaron 150 estudiantes de Artajona, San Adrián, Tudela, Tafalla, Noain, Cizur, Caparroso, Olite o Miranda de Arga. El equipo femenino del Colegio Virgen del Soto de Caparroso representará a Navarra en los Juegos Deportivos y en la categoría masculina lo hará el Colegio Marqués de la Real Defensa de Tafalla. terminamos nuestro informativo local hoy en Car Castillo, contándoles que alumnado, profesorado y familias de la localidad, en concreto del Colegio Público Virgen de la Oliva y del Instituto Valle del Aragón, participaron el fin de semana en un cross solidario en favor de las personas refugiadas. El objetivo era recaudar fondos con los que poder enviar a Grecia la ropa donada por la comunidad educativa de Car Castillo y sus pueblos vecinos. Informan los centros que colaboran con la Asociación Ayuda a Refugiados 19 de octubre. En este sentido, cabe destacar que será el propio alumnado del instituto el encargado de organizar el envío de la ropa. También han sido los diseñadores de las camisetas que lucieron las 450 personas que participaron en el evento. Gracias al apoyo de la obra social La Caixa y la recaudación de la venta de camisetas, se esperan enviar al menos 3 palets llenos de ropa.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos.
Onda Cero Zona Media con Paula Mayayo.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.
Con los Beatles, protagonistas de nuestras efemérides de hoy, vamos a alcanzar la 1:30. Les dejo con Let It Be, tal día como hoy, hace 47 años, se disolvía la banda de Liverpool.
Speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Oh, let it be. myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be.
Contactamos con nuestros corresponsales y miramos el mundo bajo el prisma de nuestros colaboradores.
Aquí en Onda Cero les vamos a ir contando al detalle todo lo que ocurra a partir de este momento. Guillermo Fesser.
Buenos días, Carlos. En Estados Unidos están pasando cosas.
A las 10 abrimos el café de Más de Uno, el que está de moda entre los famosos.
Ya estamos en el café de Más de Uno y hoy veo muy feliz a Mariano Rajoy.
Así es, Juanra. Está entrando en el café muy contento y saludando a todo el mundo. Buenos días, queridos. Querido Juan Ramón.
Más de uno. Carlos Alsina. Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Cada tarde, un espacio para la reflexión y el debate. Los gabinetes de Julia Otero.
Mezclamos tres ingredientes en los gabinetes. Un tema de actualidad, la opinión de nuestros gabineteros y su participación. El resultado, tiene que escucharlo.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Los minutos que pasan de la una, damos la bienvenida ahora en estos estudios a nuestro Mikel Arilla. De nuevo, como cada lunes, vamos a hablar de fútbol. Muy buenos días, Mikel.
Buenos días, Paula. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Pregunta habitual ya.
Bueno, pues muy bien, la verdad que siempre te digo que muy bien, además,
sí.
no hay ningún fin de semana que te diga que me ha ido mal.
Sí,
no, la
desde
que,
luego.
Realmente muy bien, me pasa muy bien. Este fin de semana además he estado un poquito más fuera del ámbito de trabajo y la verdad que pude ir el sábado a Usurbil con la Peña Beterri, con mis amigos de la Peña Beterri, y estuviera a pasar el día de sidrería, así que imagínate qué espectáculo.
Pues entonces hemos ido dos, porque yo estuve en Astigarraga, ¿eh? Nos hemos ido los dos de sidrería. Bueno, Mikel, me alegro, ¿eh? Me alegro de que hayas disfrutado del fin de semana. Y bueno, pues como cada lunes nos tocará repasar un poquito la jornada en lo que a fútbol se refiere. Si te parece, comenzamos como siempre por ese grupo de primera regional. Son los tres equipos, Cadreita, Milagres y Sporting Mélides, que están jugando la Copa de la Liga.
Eso es, sí, bueno, pues tenemos buenos resultados para Cadreita y Milagres y nota buena para el Sporting Mélides. Empezamos con el Cadreita 4, Sesma 1, que fue el partido que se jugó este fin de semana ahí en Cadreita y que le ha valido al Cadreita para colocarse primero en la clasificación. Y recordamos que los primeros clasificados de estos grupos de Copa pues accederían directamente a cuartos de final, así que ahora mismo el Cadreita estaría clasificado para cuartos de final, pero bueno, obviamente todavía quedan muchas jornadas para jugar y para conformar el cuadro de eliminatorias. Uh-huh. Por su parte, el Milagres ganó 4-0 al Idoia B, partido la verdad que muy dominado desde el principio por el equipo de Milagro, con un juego muy bueno por parte del Milagres, ¿no? Y bueno, en el caso del Sporting Mélides tenemos ese Calatrava 2, Sporting Mélides 0, que es la única derrota de los tres equipos, y que bueno, pues les deja ahí un poco en tierra de nadie, y momento pues con pocas opciones de alcanzar ese primer puesto, que es el realmente jugoso ahora mismo.
Pues sí.
Puestos al final tampoco tienen mucha importancia, más allá de conformar con que el equipo del otro grupo se cruzan en octavos.
Bueno, pues entonces hacemos un repaso rápido a la clasificación. Cadreita primero con 26 puntos, Milagres quinto con 21 y Sporting Mérides séptimo con 18. Esto en cuanto al grupo de Primera Regional, que están jugando la Copa. Y el grupo B de Primera Regional lo tenemos jugando esa fase de ascenso. Son los equipos que se clasificaron para la fase de ascenso. Aquí tenemos a cuatro de nuestra zona. El primero de ellos, Mikel, el Azcarrena, los de Caparrós están segundos con 23 puntos. Este fin de semana empate a 2 con el Fontellas.
Efectivamente, un partido la verdad que muy bonito, ¿eh? Un encuentro en el que los dos equipos pusieron todo su arsenal sobre la mesa y demostraron que han llegado muy en forma, ¿no?, a esta fase de ascenso. En las carreras la verdad que empezó fuerte, empezó ganando, pero enseguida se dio el empate y el Fontellas se adelantó en el marcador todavía en la primera parte. Y bueno, pues tuvo que la carrera para empatar a 2 finalmente y conseguir un puntito que le mantiene todavía arriba. Pero bueno, se está viendo con partidos como este que la igualdad pues es muy, muy grande en este grupo de ascenso.
Bueno, pues se espera esa clasificación por parte de los de Caparroso. Veremos cómo van las cosas. También en esos puestos de ascenso, tercero están los de San Adrián con 22 puntitos, uno menos que las Carrenas. Este fin de semana, además, victoria en un partido en el que si hubo algo fueron goles. Mikel, San Adrián 5, Ribaforada 3.
Efectivamente, muchos goles en este partido, que fue quizás el más destacado, ¿no?, de toda la jornada. Porque bueno, pues tuvo alternativas en el marcador. El Ribaforada también empezó muy fuerte el partido, empezó empatando, poniéndose por delante. En apenas media hora ya iban 2-2, ¿no?, en el marcador. Y bueno, pues eso siempre da muestra de que el ritmo, las ocasiones son están presentes en el partido. Finalmente San Adrián puso tierra de por medio en la segunda parte, llegando a marcar 5 goles. Y sobre todo comentar del San Adrián, pues que empezó un poquito, tampoco mal, ¿no?, pero bueno, pues con un empuje diferente al del resto y se está metiendo poco a poco ahí en esos tres primeros puestos. Ahora mismo es tercero, como decías, y está opositando con muchas papeletas para el ascenso.
Sí, pues sí, la verdad que sí, que están ahí en ese tercer puesto y bueno, pues con buenas perspectivas. Séptimo tenemos al Santa Cara con 18 puntitos, se le escapa un poquito ya esos puestos de ascenso. Este fin de semana, además, derrota por 1-4 en casa contra la Peña.
Sí, una derrota dolorosa y bueno, también el ambiente está un poquito caldeado por allí, ¿no?, por Santa Clara. Parece ser que bueno, nosotros pues tampoco podemos jugar más allá, pero sí que existe un poco de malestar en el club por el arbitraje, ¿no?, del árbitro Joe Brasini. Bueno, pues hubo un par de penaltis, según comentan ellos, los de Santa Clara, un poco dudosos, en contra, algún penalti no pitado. Bueno, ya sabes que esto de los árbitros siempre, pues para unos es mucho, para otros es poco y nunca hay manera de posicionarse, ¿no?, en el tema arbitral. Pero bueno, en este caso tenemos que dar constancia de que existe un punto de malestar porque, a juicio del Santa Clara, pues el colegiado pues pudo influir en el resultado final. Y bueno, la verdad que una derrota también significativa en cuanto a que les aleja ya bastante, ¿no? Esos tres primeros puestos lo van a tener bastante complicado.
Lo van a tener complicado, igual que el Funes, que está último en la tabla, décimo, con esos 4 puntitos, que si no recuerdo mal son con los que empezó, con los que se clasificó. Tiene un partido menos, eso sí, todo hay que decirlo. Pero este fin de semana, Funes 1, Muscaria 2, nueva derrota.
Sí, además, es que el problema aquí es que ya dentro de poco se le van a acabar las opciones ya, incluso matemáticas, ¿no?, el puesto. Y lo que comentamos toda la semana, ¿no?, pues van arrastrando ese déficit de puntos que son con los que empezaron, que ya eran pocos. Bueno, pues eso mina un poco la moral, ¿no? Fue un encuentro en el que quizás tampoco merecieron perder, todo hay que decirlo, ¿no? Que Funes está aquí, digamos, en una posición no tan privilegiada como los demás, pero que está jugando bien y está plantando cara y le puso las cosas complicadas a todo Buscaría. A punto estuvo llevarse un punto, pero finalmente pues prevaleció el buen estado de forma del equipo de Arguedas, que se fue 1-2 a casa con esa victoria.
Bueno, pues malas noticias para los de Funes. Cambiamos, Mikel, si te parece, de categoría. Dejamos primera regional, tanto Copa como fase de ascenso, para hablar de regional preferente, donde tenemos al Larrate, a los de Carcastillo, en lo más alto de nuevo. Como viene siendo habitual desde hace muchísimas jornadas, están primeros con 54 puntos y este fin de semana además victoria por 3-0 contra el Buñuel.
Sí, una victoria que se fraguó en la segunda parte, después de que en el primer tiempo los dos equipos no tuvieran demasiadas ocasiones y bueno, pues se fueran con un merecido empate a cero, ¿no? al descanso. Pero en la segunda mitad Larrate sí que bueno, pues hizo honor a su condición de equipo local, a su condición de líder, y bueno, le echó el resto, ¿no? para conseguir doblegar al Buñuel, además con tres goles en apenas pues 15-20 minutos que, uh-huh. que tenían tierra por medio, le daban el triunfo y le ponen las cosas pues muy de cara, como ya las han tenido todo el año, pero ahora pues todavía más.
Se le escapa un poquito el Larrate al Falcesino, que está en puestos de promoción, segundo con 47 puntos. Este fin de semana, victoria fuera de casa con el Zarramonza por 1-2, Mikel.
Victoria muy importante, muy importante para el Falcesino, porque el Zarramonza es uno de los equipos a priori bastante potentes, ¿no? De este grupo. Ahora sí que se ha quedado un poco en tierra de nadie el Zarramonza, pero sí que es verdad que desde el principio pues habían optado hasta en arriba. El Falcesino, como decimos, pues hizo un partido muy serio con un doblete de David para el equipo de Falces.
De nuevo,
y también el Falcesino con esta victoria se aprovechó del tropiezo del Cursante contra el Arenas, que también hay que comentar, que le permite recuperar ese segundo puesto. La pelea con el Larrate ya es otra historia, porque
sí.
Bueno, pues parece que es imposible, ¿no? Recortar puntos al líder. Y ha sido una pelea agónica, pero de momento infructuosa.
Bueno, destacar esos dos goles de David Ochoa, Mikel, que además es el máximo goleador de la categoría, el de Falces. El Marcilla-Aurora, menuda segunda vuelta están haciendo los de Marcilla. 44 puntos, cuartos, y este fin de semana nueva victoria con el Castejón en casa por 2-1.
Sí, y además es que se han metido ya, se han metido de lleno en la pelea por esos puestos de playoff. Y van a estar ahí hasta el final. La verdad que han ido poquito a poco, como hemos comentado estas semanas, demostrando que no es como se empieza, ¿no? Sino como se acaba la temporada. Y bueno, era un partido, la verdad, que muy serio. Dominaron desde el principio, pese a tener un buen rival enfrente, que es el Castejón, que por la situación en la tabla pues no hace justicia a lo que realmente está mostrando. Se rehizo el Castejón después del gol inicial, empató, pero el Marcilla pues volvió a sacar su garra y, apoyado por la afición, pues consiguió un gol in extremis que le dio la victoria y le pone a ella tiro.
Pues sí, la verdad, menuda, como decíamos, menuda segunda vuelta están haciendo los de Marcilla, que en la primera se quedaban ahí un poquito rezagados, y bueno, pues han subido hasta el cuarto puesto, están ya con 44 puntos. Dos menos tienen los de Berbinzana, el Injerto, que está sexto. Este fin de semana, Injerto 1, Mendavies 0.
Sí, ahí había un partido, la verdad, que bonito, ¿no? Dos equipos de mitad alta o más o menos mitad de tabla. Y bueno, pues un partido en el que un postrero gol de Alberto pues dio 3 puntos al Injerto, que tampoco acaba de despegarse de los puestos de arriba. Uh-huh. Este ha sido otro de los equipos que ha sido un poco ascensor, ¿no? Este
sí.
Ha estado al principio muy arriba, después tuvo un bajón, ahora se ha recuperado y bueno, pues también están en ese pelotón, ¿no? Que venimos comentando desde hace bastantes jornadas, que es un pelotón amplio, cada vez más reducido, pero todavía sigue siendo de 5 o 6 equipos y ahí están. Uh-huh.
Bueno, pues ahí están, que quizá se pongan ahí en esos puestos de promoción, solamente le pasa 3 puntitos el Murchante, aunque sí es cierto que tiene muy buen equipo, el Murchante. Mikel, en la parte baja de la tabla tenemos a Miguel Castillo y Peña Zagresa, ¿qué me cuentas?
Bueno, pues estos dos equipos la verdad que están en esa fase de la temporada en la que ya hay poco que hacer, ¿no? Tanto en el caso de la Peña Zagresa como en el del Castillo, que tiene la salvación bastante atada. Y bueno, pues en el caso del Castillo, rota 0-2 contra el Ondalán. Pues sí que parece ser que bueno, que el partido tuvo un claro dominio por parte del equipo de Miranda Garra, pero finalmente el Ondalán fue más efectivo y hubo un poquito de excepción, ¿no? En la parroquia local, porque bueno, pues consideran que la derrota fue un poco injusta. En el caso de la Peña Zagresa teníamos un partido ahí un poco extraño con la Peña Zagresa, que es el Bodosa, que es el último del grupo, y bueno, pues con un 0-0, ¿no? Lo cual nos dice que si las cosas ya no han ido demasiado bien, pues tampoco podían ir mejor, y el 0-0 pues es una muestra de que estos dos equipos quizás estén ahí por méritos propios. Comentar también que la Peña Zaragoza, como decimos siempre, bueno, pues es el equipo B, ¿no? Que una mezcla un poquito de gente más veterana, con, sobre todo gente más joven, y que están quizás más en una fase de puente, ¿no? Entre lo que es las categorías juveniles con el primer equipo, así que bastante mérito tiene ya que salgan ahí todos los domingos a competir.
Pues sí, la verdad que tiene su aquel, Miquel. Dejamos regional preferente, pasamos a la Liga Autonómica, donde precisamente, como tú decías, tenemos a la Peña Zagresa, el primer equipo. Están puestos de ascenso, segunda, con 49 puntazos, que todo hay que decirlo, a pesar de que este fin de semana perdían por 3-2 con el Beti Onac.
Sí, fue un partido complicadillo, ¿eh? Se nos escapaba ahí la ocasión de seguir en la brega, ¿no? En la pelea por el liderato, que está muy complicada, como hay que decirlo, está muy complicada porque el Betis pues, está a tope, pero sobre todo también para que no se acerquen los de atrás, ¿no? Que bueno, tienen la bastaña pisándole los talones. Y también hay que recordar que aquí el segundo puesto de la autonómica pues da el ascenso directo, así que es bastante importante que la Peña Zagresa consiga mantener esa segunda posición. Con respecto al partido, bueno, pues comentar que el Beti Onac fue claramente superior en el encuentro, que empezó ganando 2-0 ya en la primera mitad, pese a que acortó distancia en la Peña, pues enseguida volvieron a poner tierra por medio los de Villaba, que tienen un equipo la verdad que muy bueno. Y bueno, la Peña peleó hasta el final, luchó, pero solo consiguió acortar distancia, así no le sirvió para llevarse el premio.
Bueno, dejamos a la Peña Zagresa, hablamos ahora de la Lesbes, que están quintos los de Villafranca, con 41 puntos, 2-1, Miquel, y Lumberri 2, a Lesbes 1.
Una pena la derrota, porque a punto estuvo de llevarse un puntito en la Lesbes de su visita a Lumberri, a Lumbier, sobre todo teniendo en cuenta que el Garés, que es el equipo al que están persiguiendo, ¿no?, en busca de ese cuarto puesto, que les permitiría jugar el playoff de ascenso a tercera, pues teniendo en cuenta que el Garés perdió en casa. Y la verdad que haber sumado un puntito habría sido muy positivo, ¿no?, para el equipo de Villafranca, pero pese a que Aba Urrea empató el tanto inicial de Lumberri, pues el equipo local en una jugada de estrategia consiguió en definitivo 2-1, y dejó un poquito un sabor amargo.
Pues sí, la verdad, también sabor amargo para el Mendy por 3-1, derrota fuera de casa con el Aoiz.
Sí, se le ha ido un poquito la estrella, ¿no?, que tenía, sí, el Mendy, que también era otro de los equipos de los que estábamos destacando su buena segunda vuelta y su crecimiento, ¿no?, poco a poco, pero parece que se le ha acabado esa chispilla, ¿no?, un poquito el equipo de Mendy Gorriam, una pena, porque tenían también ahí la opción de meterse en esa pelea por el cuarto puesto, ¿no? Todavía matemáticamente lo tienen cerca, pero sí que es verdad que con una brecha un poco mayor, ¿no? Y bueno, una pena que perdieran ahí contra la OIF, que también por otra parte la OIF pues viene de una mala racha y está buscando alejarse todo lo posible de los puestos de descenso, incluso se está colocando en puestos nobles, ¿no? O sea, para que veamos lo que son las trayectorias.
Sí. Sí, desde luego. El Mendy empezó muy mal, luego ascendió muchísimo y ahora, bueno, pues ha quedado un poquito ahí más estable, ¿no? En mitad de la tabla, bueno, en la mitad hacia arriba. Está octavo con 38 puntos. Y Miquel, nos queda hablar de Miazcoyen. Está en puestos de descenso, decimoséptimo, con 25 puntos. Eso sí, la novedad de este fin de semana es la victoria. Azcoyen 2, Baztán 0. Además con el Baztán, que es un equipo que está tercero, ¿eh?
Sí, era la verdad que un rival complicado, ¿no?, para remontar el vuelo. Venimos diciendo estas semanas que a la Joyen le hacía falta quizás un partido en casa, ¿no?, para reconciliarse con la gente, ganar de nuevo en las luchas, tener pues esa motivación, y ha sido el fin de semana ideal. Precisamente, como decías, el Bastán era un rival difícil, ¿no?, para conseguirlo, pero lo consiguieron los de Peralta. Siempre viene bien empezar ganando pronto y empezar apretando, y desde luego pues que se aplicaron el cuento y las joyas marcó en el primer minuto, ¿no?, el 1-0. A partir de ahí pues todo fue un poquito más con el viento a favor. Después estuvieron mucho más serios en defensa que en otras ocasiones, y la verdad que en el cómputo global el equipo jugó mejor que en estas últimas semanas, y por lo tanto se llevó un tiempo merecido.
Bueno, chute de moral para el Azcoyen, a ver si continúan en esa racha de victorias. También mismo idéntico resultado para la Peña Sport. Dejamos la categoría autonómica, pasamos a hablar de tercera. Este fin de semana Peña Sport 2, Corellano 0. Continúan los de Tafalla en lo más alto de la tabla con 70 puntazos empatados. Eso sí, y como siempre ya con el Iruña.
Sí, no paran de ganar, ¿no?, los perseguidores, y a la Peña Sport le toca pues seguir el ritmo, pues como si fueran tres ciclistas escapados, ¿no?, en una etapa de Tour de Francia de la Vuelta, pues sí. Todos dan relevos, pero todos dan relevos igual de fuerte y no te puedes descolgar, ¿no? Y en este caso, pues la Peña Sport está aplicándose el punto y no descolgándose. Eso sí, también sufriendo, como las últimas semanas, está la tercera muy, muy sufrida, últimamente. Sí. Y bueno, pues un equipo como el Corellano, que también está muy necesitado de puntos, se está metiendo en problemas, visitó el San Francisco y la verdad que puso las cosas súper complicadas al equipo de Tafalla. Uh-huh. Bueno, pues con ese 2-0 en la segunda parte, con goles de Héctor y de Joseba, finalmente pues conseguían atar un triunfo que les permitió seguir en el liderato.
Pues Mikel, nos hemos quedado ya apenas sin tiempo. Si te parece, repaso rápidamente los resultados de Riberega y Erriberri. Erriberri, Cirbonero este fin de semana, nueva derrota para los de Olite por 1-3 en casa. Y el Riberega, que está 13º, ahí casi casi en mitad de la tabla con 42 puntos, este fin de semana perdía fuera de casa con el San Juan por 3-0. Mikel Arilla, muchísimas gracias por estar un lunes más con nosotros repasando la jornada futbolística. Y bueno, pues volvemos a escucharte el próximo lunes, no, será el martes, porque tenemos por medio la Semana Santa, aunque me consta que vais a estar ahí al pie del cañón para cubrir todas las procesiones y luego poder ofrecérselas a los lectores de la revista.
Eso es, estaremos trabajando, tendremos tiempo de todo, pero estaremos trabajando también.
Eso, que os organicéis muy bien.
Y el martes nos escuchamos para comentar también el fútbol.
Eso es, pues Mikel, muchísimas gracias y a disfrutar de estos días.
Muchas gracias, Paula, un saludo.
Un abrazo. Adiós.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
A las 8 de la tarde conectamos con la actualidad. Analizamos todas las noticias del día.
Buscamos las claves de lo que está pasando con un amplio equipo de expertos y analistas y se lo contamos con rigor y claridad.
La Brújula, David del Cura, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Minutos para alcanzar las 2 de la tarde, los vamos a dedicar a avisos. En Peralta les recordamos ese campeonato de fútbol sala de Semana Santa que se va a desarrollar en el Complejo Deportivo de Las Luchas los días 13 y 14. Las inscripciones se pueden realizar hasta hoy día 10 en el Complejo Deportivo, en la recepción. Es para nacidos en el año 2001 en adelante y los equipos deben aportar una lista de jugadores, un representante, teléfono de contacto y 80 euros a la hora de realizar esa inscripción. Habrá dos premios, para el primer clasificado 700 euros y para el segundo 300. El sorteo de grupos y horarios hoy 10 a las 7 de la tarde, hoy día 10 a las 7 de la tarde en la oficina de deportes. En Funes también hay torneo de Semana Santa, 12 horas de fútbol sala, será el jueves día 13 en el Polideportivo. El primer premio será un trofeo más 400 euros y el segundo premio será de 200 euros. Además habrá trofeo para el máximo goleador. Es un torneo organizado por los quintos del 99. Decir que en el grupo A están los equipos de El Zulo, Choco Taldea, Nando y sus burritos, el Dream Team, y en el grupo B, Los Máquinas, El Pancho, Los Pechutajos y Etihad. Será la primera semifinal entre las 7 y las 8 de la tarde, la segunda semifinal de 8 a 9 y la final a partir de las 9 y media, el jueves 13 de este mes. También en Caparroso, los días 13, 14 y 15, se celebrará el campeonato de pádel. En concreto, el jueves se disputarán de 3 a 8 de la tarde las eliminatorias. El viernes por la mañana de 10 a 2 las semifinales y el sábado de 4 a 8 las finales. Las categorías son mixtas para mayores de 16 años y habrá premios para los primeros y segundos. En La Raga, del 18 al 22 de abril, se va a impartir un campamento de atletismo para niños y niñas de primero a sexto de primaria y primero de la ESO. Las clases tendrán lugar en el polideportivo local en horario de 9:30 a 1:30. Las inscripciones por 20 euros deben realizarse en el colegio o en el consistorio. Para más información pueden llamar al 948-701-811. Lo organiza la Mancomunidad de Deportes de la Zona Media en colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación de Amigos del Cross de Reyes de La Raga, además, por supuesto, de la APIMA. Le recordamos también en Falces ese concurso de logotipo para la Agenda Local 21. El plazo de presentación está abierto hasta las 12 de la noche del domingo 16 de abril. Las propuestas deben enviarse a través de email a la siguiente dirección: inscripciones@falces.org, y el premio es de 150 euros. Si usted está interesado, puede consultar las bases completas en la web www.falces.org. Recordarles también que hoy termina el plazo para poder presentar los trabajos al primer certamen internacional de microrrelatos del Instituto Marqués de Villena de Marcilla. Hoy terminaba ese plazo para recibir las obras. Es un acto que está enmarcado dentro de la celebración del 50 aniversario del Instituto. Un minuto, alcanzamos las 2 de la tarde, tenemos que despedirnos por hoy. Les cuento que ni mañana ni el miércoles vamos a tener programación local. Servidora coge hoy vacaciones hasta el próximo martes. Eso sí, les dejo como siempre en buenísima compañía con Marisa Lacabe y todos mis compañeros de Onda Cero Pamplona. Y por supuesto, les espero el próximo martes, como siempre, a partir de las 12:30 para compartir este ratito de información local que nos lleva hasta las 2. Disfruten de la Semana Santa, descansen, viajen, estén con amigos, con familia y sobre todo, espérennos, regresaremos el próximo martes. Lo dicho, a disfrutar.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, de un día.